Gracias a Dios por el tiempo de alabanza, poder cantarle a Él por lo que Él es, santo, 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 amén. Qué privilegio más grande el que tenemos estar en la casa del Señor hoy. Sean bienvenidos y a la casa de Dios y podamos escuchar la voz de Dios, aprender de su palabra y regocijarnos en el Señor por medio de lo que Él quiere hablarnos hoy. Quiero invitarlos a que busquemos en Juan capítulo 3. Vamos a estar básicamente en esta sección de la palabra. Pero antes de continuar y poder leer la palabra de Dios, vamos a orar y quiero pedirle si tiene la facultad física para poder ponerse sobre sus rodillas, lo haga. Y oremos al Señor para que sea Él quien instruya este tiempo y dirija este tiempo. Amado Padre Celestial, estamos reunidos en tu nombre, Señor. Es un gran privilegio, un gran gozo en nuestros corazones. Y yo oro, Señor, para que cada persona aquí presente, Señor, pueda verlo, Señor, como un privilegio, un gran regalo tuyo, Señor. El hecho de estar en tu casa, a poder adorar y exaltar tu nombre y poder abrir la palabra, Señor. Es tu palabra, Señor. Y Dios, como la palabra misma enseña, que penetre hasta lo más profundo de nosotros, Señor. Revele nuestro interior, Señor. Y Dios, queremos que tu palabra desnude, Señor, cualquier intención equivocada en nuestros corazones y seamos transformados, Señor. Nuestras mentes renovadas y nuestros corazones pues llenos de tu palabra para seguir y caminar según tus designios, preceptos y tus deseos, Señor. Queremos adorarte y exaltarte con toda nuestra fuerza y nuestro ser. Y Padre, confiamos, Señor. Lo único que necesitamos hoy es a Cristo, Señor. Así que Dios, revela a Cristo en tu palabra, Señor, para que podamos crecer a la imagen de Él, Señor. La estatura del varón perfecto, Señor. Así que gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Amén. 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 Gloria a Dios y vamos a leer los textos para esta mañana. Llegamos al capítulo 3 de Juan. Para los que nos visitan por primera vez, estamos en una serie en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Y Dios nos ha mostrado mucho de su carácter, su persona, quién es Él. Y la semana pasada vimos la purificación del templo. Jesús quitando las mesas que deshonraban la casa del Padre, y vamos a leer el 2:23 porque nos sirve de transición para el capítulo 3 y la porción del capítulo 3 que vamos a estar viendo esta mañana. Voy a leerlos y quiero que ustedes sigan según sus Biblias. Acá dice Jesús y Nicodemo, capítulo 2, versículo 23 en adelante. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía la naturaleza humana. No hacía falta que nadie le dijera cómo es el ser humano. Capítulo 3. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar como las personas nacen del Espíritu. Amén. Impresionante porción y un gran texto tenemos por delante para meditar y reflexionar y aplicarlo a nuestra propia vida. Posiblemente algunos términos que escucharon mientras leía la porción de la Escritura, como nacer de nuevo, no sean cosas desconocidas para ustedes, en el sentido de que la han escuchado por lo menos un par de ocasiones. Y en nuestra cultura, que tiene un afán por convertir a la gente sin que sea creyente, simplemente por la cuestión de los números, lo que me refiero es que el nacer de nuevo para nuestra cultura es cuestión de simplemente comportarse como la cultura religiosa lo indica, o simplemente hacer la oración del pecador, o simplemente asistir a la iglesia regularmente. Entonces las personas empiezan a decir, bueno, viene a la iglesia, ha dejado ciertos vicios, entonces, parece un creyente. El problema con el que nos enfrentamos nosotros es que tanto Satanás ha engañado la cultura religiosa, haciéndole pensar que posiblemente es creyente o que tiene las apariencias externas de un creyente. Por eso quizás no nos llama mucho la atención que Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Incluso para Nicodemo, que era un judío y fariseo, no era una cuestión extraña escuchar decirle a Jesús, tienes que nacer de nuevo. Lo que sí era extraño para él es que se lo dijera a él, siendo él judío, un maestro de la ley, fariseo y parte del Sanedrín. Él sabía la Escritura, aplicaba de cierta forma la Escritura, se sabía la Escritura de memoria. Le pudo haber llamado la atención a él en el sentido de que ¿por qué Jesús me está diciendo a mí que tengo que nacer de nuevo? Y posiblemente puedes meditar en tu corazón, quizás esta prédica hoy no tiene mucha relevancia para mí porque, bueno, he estado viniendo a la iglesia por, ¿qué? Un año, dos años, tres años o toda mi vida. Y cuando estoy hablando con las personas en la calle y les pregunto, ¿visitas alguna iglesia o sos creyente? ¿Has nacido de nuevo? Las personas tienden, y esto es lo más popular, a decir, bueno, he acompañado a mi mamá por muchos años a la iglesia. Ok, no pregunté si acompañas a tu mamá a la iglesia. Es una pregunta simple, ¿eres creyente, verdadero y genuino? Ah, es que mi abuelita nos llevaba a la escuela dominical. Ah, sí, soy cristiano. Todos somos cristianos. He escuchado eso en las calles, decir todos somos cristianos. Y es tan importante entender porque tenemos que purificar nuestro entendimiento, nuestro corazón a la luz de la palabra. Hay un engaño y posiblemente el engaño que estaba en Nicodemo por ser un hombre que cumplía de manera externa la ley le estaba haciendo pensar que era un creyente cuando no lo era. ¿Entiendes eso? Jesús no anda con rodeos. Jesús sabe que el hombre que está ahí llegó a verlo, es un hombre que conoce la ley. Por lo menos pasó 40 años estudiando la ley para poder ser llamado rabí. Entonces no es cualquier persona o desconocida, tiene conocimiento en su mente. Y Jesús lo sabe, pero Jesús no está impresionado con eso. Y le dice, amigo, tienes que nacer de nuevo. Pongamos algo, vámonos a los textos. Versículo 23, debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén, posiblemente estuvo más de una semana en Jerusalén, recuerden, después de la Pascua venía las celebraciones de los panes sin levadura, estuvo ahí, los otros evangelios dicen que cuando Jesús llegaba a una ciudad, buscaba las sinagogas para enseñar, hacía milagros en la ciudad donde estaba. Entonces podemos pensar que no solo el hecho de la difusión de lo que había hecho en el templo o lo que había hecho en la boda era lo que estaba escuchando Nicodemo. Posiblemente hubo muchos milagros en este momento. Pero lo que quiero que noten esto es el hambre o el deseo de la gente de ver las cosas externas. Dice que esta gente y muchas personas creían en Cristo no por ser Cristo, sino por el hecho de las señales milagrosas. Están deseando ver cosas, pero no quieren ver la transformación en su corazón. Eso es lo que nuestra cultura anhela aquí. Quiere ver cosas grandes en su vida, quiere ver transformaciones en su vida, quieren lo milagroso, pero no quieren la transformación en su corazón. Noten esto, muchos creyeron, pero no lo siguieron. sea, muchos creyeron en Él. Fue maravilloso lo que vieron. Y debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él. Era una confianza superficial. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos asistido a una iglesia por años, décadas? Pero quizás este texto define tu vida. Es una fe superficial. Estos hombres vieron a Jesús, lo vieron hacer milagros poderosos, confiaban en Él, pero en una confianza profunda. Escuchen esto, pero Jesús no confiaba en ellos, porque conocía la naturaleza humana, conocía lo que estaba en su corazón. Él conocía lo que estaba en su corazón y por qué ellos estaban dándole cumplidos quizás en la calle, porque ellos estaban confiando de esta manera en Él, porque su corazón no estaba con Él. Quizás querían beneficios de Jesús, querían simplemente que lo sanase de alguna enfermedad o poder tener participación de la algarabía, la alegría o de las celebraciones cuando Dios hacía estos milagros. Pero no estaba su corazón, solamente era un interés superficial, pero no querían seguirle con todo su corazón, con toda su fuerza y con todo su ser. Y ustedes me dicen, ¿por qué es tan... Este punto es tan importante? Porque Jesús predicó arrepentimiento. Pero ninguno está diciendo el texto que se arrepintió. Simplemente estaban emocionados por la espuma, cuando las señales tenían un propósito, apuntarlos a Cristo. Sin embargo, las personas se prefirieron quedarse con las señales en lugar de aferrarse a Cristo. Y lo que vemos en el capítulo 3 es un ejemplo. Un ejemplo de un hombre que conoce la Escritura, que ha pasado tiempo en la palabra de Dios, no es cualquier neófito, no es un tonto en la ley, conoce la ley, es un fariseo, es un miembro del Sanedrín, es un maestro. Y el texto, cuando habla más adelante, cuando Dios regaña a Nicodemo diciéndole, no sabes estas cosas simples, le dice, tú eres el maestro en Israel. Nicodemo era un líder religioso, pero lo que vemos aquí es que Nicodemo tuvo un encuentro con Jesús. No estoy hablando de esos tipos o clases de encuentros que la cultura evangélica promueve, que es más una emoción del corazón, pero no una transformación de la vida. Estoy hablando de un encuentro genuino y verdadero con Cristo. Capítulo 3, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Cuando él dice un líder religioso, está hablando acerca de que era parte de los 70 del Sanedrín, que su obligación era el cuidado de los aspectos religiosos en Israel. Pero después de eso, no solamente era parte del Sanedrín, dice que también era un fariseo. Nicodemo entonces era un líder religioso, pertenecía al Sanedrín. Nicodemo conocía la palabra, era un maestro de la ley, y su enfoque para los fariseos era el cumplimiento de los preceptos de la ley, los cumplimientos de las festividades de la ley. Tenían un celo por la ley, ¿ok? Posiblemente podemos pensar cuándo nacen los fariseos, y nuestra mente instantáneamente lo que hace cuando mencionamos los fariseos es el rechazo a este tipo de hombre o este tipo de cultura. Por lo que Jesús dice, son hipócritas. En Mateo 23 le dice, ustedes solo están preocupados por lo exterior y no por lo interior. Son como tumbas blanqueadas, lo que significaba es que estaban decoradas por fuera, pintadas en el sentido de que están impecables por fuera, pero por dentro están podridas. Son como tumbas blanqueadas, son hipócritas. Pensando cuándo nacieron los fariseos, podemos pensar... Hubieron 400 años de silencio. Podemos pensar después del exilio de Jerusalén, empezó un movimiento, no como los fariseos, pero un movimiento con el deseo de regresar a la Escritura, ¿ok? De aquellos que habían perdido hasta el lenguaje. Y empezó el movimiento como un deseo de poder cumplir la ley de Dios. Podríamos pensar quizás después de Nehemías construir la muralla, después de Esdras de explicar la ley, como el deseo en el corazón de poder cumplir la ley. Pero como Juan Calvino dijo, el celo sin doctrina se vuelve como una espada en la mano de un lunático. se fue al otro extremo. Cuando pensamos en los fariseos, tenemos un muro con ellos porque posiblemente refleja mucho de nuestro carácter, que somos fariseos. Pero tenemos un muro con ellos porque es obvio que Dios estaba en contra de lo que ellos creían, de la manera en cómo vivían el Evangelio. Pero no siempre fue así. Eso nos enseña mucho acerca de que podemos hacer cosas buenas que se terminan convirtiendo en cosas incorrectas en nuestro corazón. Podemos estar haciendo cosas que posiblemente aparenten o aparecen piedad, pero al final, por la dureza de nuestro corazón y no confiar en Dios de todo nuestro corazón, se convierten en cosas que endurecen nuestro corazón. Pero vayamos al punto. El Nicodemo que Jesús encuentra ahí es un Nicodemo fariseo. Es un fariseo el que cumple la ley al pie de la letra. Estamos hablando de un fariseo que está en su enfoque en la práctica de la ley. La piedad para el fariseo era cumplir la ley. Era lo externo, que pudieran ver que era un cumplidor de la ley. Ellos alcanzaban la justificación de Dios por medio del cumplimiento de la ley. ¿No les suena familiar eso? A muchas religiones hoy en día que encuentran la justificación con Dios por medio del cumplimiento de la ley. Esto era un fariseo. Por supuesto, descuidaron la vida espiritual y empezaron con buenos motivos, porque la palabra fariseo en hebreo significa separarse. Quizás empezaron con buenos motivos, pero el propio corazón se endureció por no tener los motivos correctos, quizás. Quizás es simplemente yo puedo hacer las cosas bien, yo quiero hacer las cosas bien, y quizás lo queremos cristianizar, quiero hacer las cosas para Dios, pero al final quizás estamos haciendo las cosas para nuestro propio beneficio, nuestra propia gloria, nuestro propio beneficio, nuestro propio... que las personas alaben por lo que hacemos, nos alaben por lo que hacemos. En Marcos capítulo 7, versículos 6 y 7, anótenlo. Jesús le dice, recordando las palabras del profeta Isaías, le dice: sus labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y cómo estás tú hoy? Pues quizás estuviste cantando las canciones hoy. ¿Cómo está tu corazón? Eso es Marcos capítulo 7, versículos 6 y 7. ¿Cómo está tu corazón? Tus labios estaban cantando y alabando a Dios, pero tu corazón está lejos de Él. Y eso es algo muy importante para aquellos que han nacido en una iglesia. No son creyentes, o sea, no quiero que malinterpreten o confundan los términos. Aquellos que han asistido a una iglesia por años. A mí me llevaban a la iglesia desde pequeñito. Puede ser que tú tengas la misma historia. Desde muy pequeño tu mamá, tu abuelita, tu tío o algún familiar te llevó a la iglesia. Nicodemo era un maestro de la ley. Así que ten cuidado con asumir que tienes un nivel espiritual mayor del que realmente tienes. Esa es una enseñanza práctica para mi vida, examinar mi corazón, de no pensar o asumir, porque tiene un título de maestro, conoce la ley, habla muy bien el lenguaje, sabe interpretar la ley en su mente, por supuesto. Estoy hablando de que el hombre conoce la ley, sabe la ley, ha estudiado la ley, enseña la ley, practica la ley, medita en la ley. Pero Jesús, de entrada, cuando tiene el encuentro, le hace ver ¿qué? Que no ha nacido de nuevo. Cuidado con asumir que tienes un nivel espiritual mayor del que realmente tienes. ¿Sabes por qué es necesario encontrarte con Jesús? Porque Jesús va a ubicarte y va a decirte realmente dónde estás. Esto no es religiosidad. Esto es el hecho de conocer. Punto número uno. Hay una gran diferencia entre saber y conocer. Hay una gran diferencia entre saber... Gracias, Moisés. Entre saber y conocer. Miren, Nicodemo hace al menos tres afirmaciones. Vamos una vez más. Versículo 2, una noche. Posiblemente fue una noche, muchos dicen porque tenía temor de que lo vieran. Pero considero que no es por eso, sino más bien por el tiempo. Nicodemo quería tener tiempo con Jesús. Y posiblemente la noche era lo más tranquilo que iba a estar Jesús. Recuerden, en la mañana enseñaba en la sinagoga, la gente llevaba a los enfermos para que los curase, posiblemente el tiempo más apacible para poder tener una conversación sin distracción iba a ser en la noche. Por lo tanto, me inclino más a este pensamiento de que Nicodemo fue en la noche simplemente porque quería tener esta conversación con Jesús. Estaba incomodándolo algo en el corazón de Nicodemo y Nicodemo quería saber cómo estaba su corazón delante de Cristo. Vamos a ver, Rabí. O sea, Rabí es un nombre, un título de honor para los maestros en Israel. Le dijo, todos sabemos, ¿ok?, que Dios te ha enviado. Primero le llama maestro, o excelentísimo maestro. Todos sabemos, hay un grupo de personas que saben, dice. No está hablando en primera persona. Dice, todos sabemos. Posiblemente Nicodemo es el representante de todos esos. No sabemos quiénes son. Pero no sabemos que no solo Nicodemo sabe estas cosas, ¿ok? Dice, todos sabemos, uno dice, que Dios te ha enviado para enseñarnos. Hace una afirmación que podríamos decir es correcta. Dios lo envió para enseñarnos. Segundo, dice, las señales milagrosas que hace son la prueba. Dice, tienes poder para hacer señales milagrosas. Y recuerden, no había profeta por 400 años, excepto Juan el Bautista, cuando empieza a anunciar la venida de Cristo. Por lo tanto, él está haciendo un reconocimiento de las mismas obras que hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Dice, ningún hombre podría hacer estas cosas si no viene de Dios. Y la referencia que está usando Nicodemo en su mente es el Antiguo Testamento. Tercera cosa, le dice, maestro, que ha sido enviado de Dios. Las señales que hace solo son una prueba, tiene el poder para hacerlas. Y lo último que dice, son la prueba de que Dios está contigo. Nicodemo sabía cosas de Jesús, pero no conocía a Jesús. Y aquí hay algo que quiero recordarles. Hay una diferencia entre saber y conocer. La primera palabra es gnosis, es un conocimiento fragmentado. Un conocimiento que podemos tener la información, pero no significa que conocemos a esta persona. Epignosis tiene que ver con conocimiento de relación. Y muchos estudiosos definen epignosis como discernimiento completo de conocimiento. Mi pregunta para ti, mientras pienso en esto, Nicodemo asumió cosas. Nicodemo pensaba que sabía cosas de Jesús, pero no conocía a Jesús. Y ese es el primer error, pienso yo, cuando los evangélicos o cuando la cultura evangélica le dice a una persona, o cualquier religión le dice a una persona, eso salva. Porque conoce cosas de Jesús, o conoce cosas de Dios, o tiene datos de Dios, pero realmente conoces a Dios. ¿Conoces a Cristo? No creo que aquí, en este salón, haya una persona que sepa más que Nicodemo en cuanto a la ley. No creo. Perdón mi escepticismo sobre eso, pero no creo. No creo que tengas más conocimiento que Nicodemo. Pero el conocimiento de Nicodemo no lo salvó. No lo salvaría. Hay una gran diferencia entre saber y conocer. Mi pregunta para ti es, ¿conoces realmente a Cristo? Miren, noten esto. Jesús no está preocupado por ser diplomático con Nicodemo. Nicodemo le hace un saludo muy respetuoso a Jesús, Rabí. Sabemos estas cosas. Y Jesús le dice, te digo la verdad. Tienes que nacer de nuevo. No tenemos el relato exhaustivo de la conversación de Nicodemo con Jesús, pero tenemos lo necesario para saber que Jesús no está preocupado por el estatus social de Nicodemo, que posiblemente tenía recursos. Al final del capítulo 19 sale una vez más Nicodemo, aparece tres veces en el Evangelio de Juan, y en el capítulo 19, al final, él dice, una ofrenda generosa para cuando José de Arimatea está bajando el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Es una ofrenda generosa. Y por eso muchos estudiosos dicen Nicodemo tenía un estatus social, económico, también financiero, pero también tenía un estatus de prestigio, era el maestro de Israel. Pero Jesús no se sorprende, no está asustado con eso, no tiene ningún problema con eso y le dice lo que necesita escuchar. Ahora piensen en esto, Nicodemo hizo una pregunta. Nicodemo le preguntó algo a Jesús, el texto no nos enseña eso. Pero recuerdan el texto que está arriba, dice que Jesús sabía lo que estaba en el corazón de las personas. Nicodemo se acercó muy respetuoso, quizás con una fachada, pero había una pregunta en su corazón y Dios conoce las inquietudes en tu corazón. Dios conoce lo que está en tu corazón y Jesús no se involucra en lo social, simplemente va al punto. El punto principal de Jesús es la verdad y la regeneración de Nicodemo. Está preocupado por el corazón de Nicodemo. Está preocupado por su estatus, no social, pero su estatus delante de Dios. Y le dice, Nicodemo, gracias, ni gracias, dijo. Dijo, ¿sabes qué, Nicodemo? Necesitas nacer de nuevo. Esa era la pregunta apremiante en el corazón de Nicodemo. Nicodemo no hizo una pregunta, pero Dios sabía lo que estaba preocupando en el corazón de Nicodemo. Y saben, cuando pienso en la respuesta, le damos la respuesta. Jesús le respondió, te digo la verdad. En arameo usa dos palabras que son amén, amén, que significa, como la Reina Valera lo tradujo, de cierto digo, ¿ok? Que eso es lo que dice, aquí está el punto central de todo lo que necesitas escuchar en nuestra conversación. O sea, el resumen, ni siquiera nos podemos extender más. Jesús le está diciendo, el punto central de todo lo que quieres hablar hoy está aquí. Te digo la verdad, este es el punto central, esta es la roca donde tus pies tienen que ponerse. Necesitas nacer de nuevo, a menos que la forma en como está escrito está diciendo que solo hay una forma para entrar al reino de Dios. Y le dice, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No hay otra forma. Eso le está diciendo, no hay otra manera, Nicodemo. Has intentado la religiosidad, el cumplimiento de la ley estrictamente, pero eso no te va a salvar. Nicodemo está preguntándole al maestro, Jesús, ¿la forma en cómo vivo va a ser suficiente para poder entrar al reino de Dios? ¿Cumplir la ley como la he cumplido? ¿Va a ser suficiente para poder entrar al reino de Dios? Eso es lo que preocupaba en el corazón de Nicodemo. No solo le dijo, te falta mucho por aprender, porque no conocía realmente a Cristo, sino le dijo, necesitas nacer de nuevo. Imagínense el estatus de Nicodemo, maestro de la ley, el maestro de Israel. Y Jesús le dice, necesitas nacer de nuevo. ¿Qué le dijo? No eres salvo, no eres creyente. Imagínense el choque emocional, cultural en el corazón de Nicodemo. La gente tenía un respeto por él, pero él le dijo, no has nacido de nuevo. No voy a engañarte. Mira, y Jesús no se aprovechó de Nicodemo decirle, ah, qué bueno que venías a visitarme, vos tenés prestigio, quizás podemos aliarnos puedo usar tu plataforma para que me des la oportunidad de poder predicarle a otros. Jesús no está pensando en eso. No está pensando en que puede tener beneficio de tener una relación o una amistad con Nicodemo. No quiere caerle bien para poder tener puertas abiertas para predicar el evangelio. Le dice, necesita nacer de nuevo. Esa es la preocupación más apremiante. Porque Jesús sabe en su corazón que Nicodemo es simplemente un religioso. Como muchos pueden estar haciendo aquí hoy. Simplemente has sido un religioso. Has cumplido los preceptos, mandamientos. Has cumplido al pie de la letra la ley. Pero estás caminando al infierno. Y quizás la pregunta más importante en tu corazón hoy será como la forma en cómo vivo, ¿podré ver el reino de Dios? Hago una pregunta a tu corazón. Tú conoces cosas de Cristo, pero ¿conoces? Tú sabes cosas de Cristo, pero ¿conoces a Cristo? ¿Lo conoces realmente por lo que Él es? Jesús conoce las dudas más profundas en el corazón de Nicodemo. No articuló nada verbalmente, pero Jesús reconoció la necesidad primaria en el corazón de Nicodemo. Era salvación, redención, regeneración, justificación. Jesús pasa de lo superficial a lo profundo, de un simple saludo cordial y amistoso a lo profundo. ¿Cómo está tu corazón, Nicodemo? ¿Cómo está tu corazón? Jesús va al corazón y no a lo externo. Tú puedes tener toda la apariencia de un hombre bueno moralmente, y puede ser que seas un hombre bueno moralmente, pero Dios quiere ir a lo profundo. ¿Cómo está tu corazón realmente? Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. ¿Quién lo conocerá? Mira clase enseñanza de deidad a Nicodemo. Nicodemo sabía este texto. ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Solo Dios conocerá el corazón del hombre. Una demostración de la deidad de Dios a Nicodemo. Jesús sabía la necesidad de Nicodemo. Jesús no estaba interesado en ser diplomático. Jesús estaba interesado en la redención de Nicodemo, en hablar la verdad para que Nicodemo pudiera ser libre. Me enseña mucho acerca de muchas veces yo prefiero ser diplomático con las personas o ser más cordial con las personas que hablar la verdad de Dios a las personas. No estoy diciendo que tienen que ser bruscos o faltarle respeto a las personas, pero creo yo que tu prioridad primera es que esta persona conozca la verdad. Deberíamos de predicarles el Evangelio a nuestros hijos constantemente. Predicarnos el Evangelio a nosotros mismos, predicarle el Evangelio a nuestros hijos, predicarle el Evangelio a nuestra esposa constantemente. Porque ustedes tienen que estar más interesados por las cosas del corazón. Nicodemo quería saber mi forma de vivir la vida, glorifica a Dios, tanto así que puedo entrar al reino de los cielos. Cuando entendamos reino de los cielos como justificación, vida eterna, el cielo, la justificación delante de Dios, la paz con Dios, la reconciliación con Dios. ¿Recuerdan Juan? Al principio dice, ser llamados hijos de Dios. Ahora mi pregunta, Jesús está pasando su conversación con Nicodemo de un nivel superficial a algo profundo. Ahora mi pregunta para ti, ¿cómo es tu relación con Cristo? ¿Superficial o una realidad, una relación profunda? ¿Cómo es tu relación con Cristo? ¿Hay algún tipo de relación con Cristo? ¿Anhelas conocerle? ¿Anhelas seguirle? ¿Anhelas hacer las cosas que Él ama? La religión no puede salvarte. La religiosidad no puede salvarte. Esta iglesia no puede salvarte. Yo no puedo salvarte. El cumplimiento de reglas no puede salvarte. Ser moral no puede salvarte. El Islam no puede salvarte. El catolicismo no puede salvarte. El cristianismo como sistema religioso no puede salvarte. El hinduismo no puede salvarte. El mormonismo no puede salvarte. Los testigos de Jehová no pueden salvarte. Puedo seguir toda la mañana. Nada puede salvarte. Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y tal vez lo que necesitas escuchar hoy, tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo para experimentar y ser parte del reino de Dios. Hay dos cosas muy importantes en la respuesta de Jesús. Primero, Jesús, punto número 3, tienes que nacer de nuevo para experimentar y ser parte del reino de Dios. En las dos respuestas de Jesús le dice, versículo 3 del capítulo 3, te digo la verdad, te anuncio la verdad que necesitas escuchar. a menos que nazcas de nuevo, no podrás, usa una palabra, dice, ver. Y eso significa experimentar. Ese es el hecho de poder experimentar el reino de Dios. Pero en su segunda respuesta, después de que Nicodemo no entiende las palabras de Jesús, le dice, versículo 5, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua. Ahora usa otra palabra, no solo ver, ahora dice entrar. Y estas son dos palabras simples para poder entenderlo. Significa experimentar el reino de Dios y ser parte del reino de Dios. Entonces, si tú no has nacido de nuevo, no importa tu apariencia moral o tu apariencia religiosa, no importa si das la mitad de tu salario a la ofrenda, no importa si has asistido a la iglesia desde que tienes uso de razón o memoria, no importa si tu mamá te traía en tus pañales, si tú no has nacido de nuevo, y leo y cito, no entrarás en el reino de Dios. No son mis palabras. Es la palabra de Dios, es Jesús, está diciendo, no puedes entrar. Y le está diciendo a un hombre que está en la cúspide de la religiosidad. Le está diciendo a un hombre que conoce la ley. Y la puede recitar de memoria delante de Jesús. Y le dice, no te sirve. Tienes que nacer de nuevo. ¿Sabes? Las personas, el problema de la cultura religiosa en nuestro país, no importa qué religión sea, pero hay una cultura masiva religiosa. Es que le hace pensar a las personas que salva por los medios externos. Van los domingos religiosamente a la iglesia, cantan las canciones religiosamente en la iglesia. Pero una vez más Marcos dice, sus labios están alabando mi nombre, pero su corazón está lejos de mí. Jesús le dice a Nicodemo, para que nosotros lo entendamos, tienes que nacer de nuevo para ser un verdadero creyente. Y me encanta, porque Jesús no está jugando con nosotros. Es blanco o negro, eres o no eres. Todavía Nicodemo está asombrado. Él le dice, vamos a ver las respuestas de Nicodemo. Versículo 4, ¿qué dices? Está en shock. Muchos estudiosos dicen que la respuesta de Nicodemo quizás es una ofensa porque está herido, su orgullo está herido. Y le dice, ¿cómo va a ser posible? Ok, ¿cómo va a ser posible que un niño o que yo, que soy mayor o adulto, pueda entrar otra vez al vientre de mi madre? Eso es ridículo. Pero siento también, meditando en mi corazón, no solo está el orgullo de Nicodemo, pero hay un asombro en el corazón de Nicodemo. Está desarmado. Él quiere usar la lógica para poder tener algo que decirle a Jesús. Está desarmado, está desnudo delante de Jesús. No hay raciocinio alguno que pueda pensar para poder contradecir. Su mente está conmocionada. Y eso me encanta porque me enseña cuando tienes un encuentro con el Evangelio, explota tu mente. Mire, si yo les contara de tantas veces que me reúno con personas, y gloria a Dios por lo que Dios hace en la vida de estas personas, diciéndome, pensé, estuve engañado todo el tiempo, pensé que era creyente. Y la lucha en ese momento de aceptar, realmente estabas engañado todo el tiempo. Pienso en eso, en Nicodemo, está pensando y luchando en su mente, pero he hecho tanto, con tanto esfuerzo y sacrificio. Y Jesús me dice, estoy en nada. Jesús le dijo, no puedes salvarte a ti mismo. La salvación es un acto soberano. Es un acto sobrenatural del Señor. Mira dos cosas muy importantes en la analogía de Nicodemo. Nicodemo le dice, mira Jesús, quiero entender tus palabras, pero un hombre mayor como yo, ¿cómo es posible que entre de nuevo al vientre de su madre? Tú no escogiste nacer, ¿ok? O sí, preguntaste, un día en una conversación dijiste, sería interesante nacer, voy a nacer ahora. O sea, si fue imposible tomar la decisión para nacer físicamente, Jesús le dice, tienes que nacer espiritualmente. O sea, está desarmando a Nicodemo. Aún Nicodemo está usando su analogía para querer impresionar a Jesús o para querer cuestionar a Jesús y su argumento. Nosotros podemos usar esta analogía para aprender algo muy importante acerca de la salvación. Tú físicamente no tomaste la decisión para nacer. O alguien dijo, ok, en una conversación dijiste, sería interesante o sería bueno nacer. Ninguno de los que está aquí presente tuvo esa decisión. Si físicamente, dice Jesús, lo físico, hablando acerca de la relación matrimonial, puede producir vida en la concepción, en el acto matrimonial, pero le dice, espiritualmente, estás lejos de poder tomar una decisión espiritual. Miren la importancia de las palabras que está escuchando Nicodemo. Como les digo, Nicodemo no es desconocedor del término nacer de nuevo, porque es lo que ellos usaban para decirles a aquellos que se habían unido al judaísmo, o sea, eran prosélitos, o sea, griegos o de otra cultura, que se habían convertido al judaísmo, le decían, ahora has nacido de nuevo como un niño. Entonces, para él no es nuevo. Lo que para él le choca es que le dice, ¿cómo me estás diciendo estas cosas? Yo soy judío. Soy judío. Soy el pueblo de Dios. Jesús le dijo, no, tienes que nacer de nuevo. No puedes salvarte a ti mismo, la salvación es un acto sobrenatural del Señor. Es el resultado de la intervención divina, muerto espiritualmente en tus delitos y pecados, sin la capacidad de tomar la decisión de salvarte. Y dice Efesios, desde antes de la fundación del mundo, Dios te escogió para salvarte y fue por gracia. No para algo que nosotros pudiéramos jactarnos. Es el resultado de la intervención sobrenatural del Señor. Nos escogió para salvación. Es el resultado de la vivificación por medio del poder del Espíritu Santo en la vida de un hombre natural. Vivificado. Estabas muerto, dice Efesios, en tus delitos y pecados. Ese es el resultado del poder del Evangelio en la vida de un hombre muerto, pero ahora tiene vida y tiene vida en Cristo. El Espíritu Santo dándole facultades para que pudieras ver y creer. Es una acción celestial, no terrenal. Es una acción divina y no humana. Tú no tomaste la decisión de salvarte a ti mismo. Dios tomó la decisión de salvarte a ti y darte la facultad que pudieras ver la necesidad en tu corazón para tomar la decisión de aceptar a Cristo. ¿Entiendes eso? Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, eres impuro. Escuchen dos cosas que podemos entender de la contestación de Jesús y vamos a continuar. Jesús le dice a Nicodemo, eres impuro y estás muerto espiritualmente. Porque la referencia que hace Jesús a Nicodemo, que le dice, si no naces de agua y espíritu, y pareciera complicarnos, pero recuerden que no está hablando con un neófito de la ley. Ahora muchos estudiosos han dicho que es una referencia al bautismo, o una referencia a la vida espiritual, pero realmente no pienso eso, porque recuerden que Nicodemo no está pensando en el bautismo, de Juan el Bautista. Nicodemo, su mente está en el Antiguo Testamento. Y tenemos que pensar cómo pensaría en ese momento Nicodemo. Cuando escucha las palabras de Jesús, dice, tienes que nacer de agua y espíritu. Hay un montón de textos en el Antiguo Testamento que hablan acerca de la purificación del agua y la vivificación del espíritu. Y el texto que reúne estas condiciones es Ezequiel 36, 26 y 27. Vamos a ir a buscarlo rápidamente. Él le dice, Nicodemo, aquí está la llave que estás buscando. Aquí está la respuesta a tu necesidad. Necesitas nacer de nuevo. Agua y espíritu. Vamos a ir rápidamente a Ezequiel. Perdón. Ezequiel 36. Escuchen eso. Eso es Dios hablando. Dice, entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Los lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Y ¡boom! La mente de Nicodemo explota. Está diciendo, esto no es nuevo, Nicodemo. Más adelante le dice, ¿acaso no eres tú el maestro de Israel? ¿No se supone que debes enseñar estas cosas? ¡Wow! Qué arrastrada la de Jesús a Nicodemo. Y que no conozco a nadie que Dios ha salvado, que salga con el pecho hendido, diciendo, me salvé a mí mismo. Cuando tienes un encuentro con Jesús, la verdad cae sobre tus hombros y te aplasta. Jesús le dice, no puedes salvarte a ti mismo. El nacimiento espiritual es purificación y transformación a una nueva vida por medio del poder del Espíritu Santo. Escuchen esto, lo voy a leérselo otra vez, me encanta este texto. Dios está hablando, dice, es un acto soberano de Dios. Dice, yo, Dios Todopoderoso, el Creador del Universo, los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Eso es lo que sucede en la vida de un creyente cuando es nacido de nuevo, queda limpio. Dice, lavará tu inmundicia. Y dice, y dejará de rendir cultos a ídolos. Afecta tu mente, tus deseos, tus afectos, todo. Te purifica hasta los pensamientos, la mente, el corazón, los afectos. Versículo 26, les daré un corazón nuevo porque el tuyo está muerto y podrido. Bueno, no puede estar muerto y podrido, está podrido. Pero espiritualmente está muerto. Piensen en esto, ¿qué contienen las tumbas adentro? Gusanos. Está lleno de podredumbre, hedor. Ese es tu mejor acto de justicia. Ese es tu mejor acto de justicia. Podredumbre y hedor delante de un Dios santo. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese corazón terco. Un corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. El nacimiento espiritual es la purificación y la transformación del hombre. Es un acto sobrenatural. Tú no puedes nacer de nuevo, aunque tú quieras nacer de nuevo. No es del hombre. Es Dios poniendo ese deseo, poniendo tu corazón para que puedas correr y ver a Dios y su gloriosa, la gloriosa cruz y la redención y la necesidad de salvación. Es Dios en su gracia que quita ese corazón terco y duro y pone un corazón sensible al Evangelio para que puedas responder al Evangelio. No es porque vienes a la iglesia, no es porque diezmas, ofrendas o eres generoso con la gente de la iglesia. Si haces esas cosas y eres creyente, es Dios produciendo esas cosas en tu vida. Pero eso no es la salvación. La salvación es que tus afectos, tus deseos pecaminosos, ya no tienes deseo por ellos. Es una transformación de la naturaleza. Voy a usar una ilustración de Charles Spurgeon, hablando de dos cochinos, dos cerdos, no sé cómo decirlo, dos puercos, bien bañados. Y ponen enfrente de él un banquete, y ponen enfrente del otro machihue, suciedad, un basurero. Los dos puercos, o cerdos, o chanchos, están limpios, lavados, bañados. Les han enseñado que tienen que comer mejor, sueltan los chanchos. ¿A dónde van los chanchos? A revolcarse al lodo, a la basura y comer el machihue. ¿Por qué? Pudieron lavar el cochino por fuera, pero no transformaron su naturaleza. Y lo que Dios hace al nacer de nuevo es que transforma tu naturaleza, pone un corazón con afectos hacia Él. Gloria a Dios por eso. Jesús dijo, yo los amé primero y por eso ustedes me aman. Pero fue Él el que nos amó. El nacimiento espiritual es purificación, transformación, una nueva vida por medio del poder del Espíritu Santo. Tú puedes tomar decisiones de no tomar o ser alcohólico, pero eso no significa salvación. Es la purificación de la mente y el corazón, la transformación de la mente y el corazón por el medio del poder del Espíritu Santo. Miren esto, me recuerda, estamos en Ezequiel todavía, ¿verdad? No se han ido. El capítulo 37. ¿Qué pasa ahí? Una ilustración poderosa de lo que acabamos de leer. Lo voy a leer rápidamente, yo sé que estoy sobre el tiempo. El Señor puso su mano sobre mí, estoy en Ezequiel 37. Le estoy diciendo que esta es una ilustración de lo que acabamos de leer en Ezequiel 36. El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado en el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Como esta ciudad y esta nación está seca. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh, soberano Señor. Escuchen la palabra que usa. Dice, oh, soberano Señor. No es por casualidad que esté esa palabra ahí. Oh, soberano Señor. Solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y dile, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Eso dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Versículo 7. Así que yo anuncié el mensaje tal como el Señor me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaban músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Muchas veces la palabra vientos es la misma palabra que se usa para el Espíritu Santo, ¿ok? En el Antiguo Testamento es ruach y en el Nuevo Testamento es pneuma. ¿Ok? Entonces el viento profético a los vientos anuncia este mensaje y dice, esto dice el Señor soberano, ve, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. ¿Qué hicieron los huesos secos para ser vivificados? Absolutamente nada. Y Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, querido amigo, conocedor de la ley, estás impuro y estás muerto espiritualmente. Necesitas nacer de nuevo. Impresionante. Necesitas nacer de nuevo. Esto es lo que necesitas hacer. Cada uno de nosotros aquí necesita esto. Más tiempo con Cristo, más purificación y transformación de nuestra mente. Más tiempo con Cristo, más deseo tenerlo a Él en mi corazón como el centro de mi vida. Y tú, si estás aún luchando en tu corazón, necesitas nacer de nuevo. Necesitas ser limpio, purificado por el poder del Espíritu Santo. Necesitas ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Necesitas ser vivificado. Así el Espíritu Santo cambia la disposición de tu corazón. En lugar de correr lejos de Él, anhelar correr hacia Él. Amén. Pues vamos a Juan. Juan capítulo 3, versículo 7. No te sorprendas con esto, Nicodemo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que hoy es el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Eso es un mensaje claro para el hombre no puede manipular a Dios, el hombre no puede manipular al Espíritu Santo. El hombre no puede tomar la decisión de salvarse a sí mismo ni salvar a otra persona. No lo podemos ver. No lo puedes manipular. ¿Entiendes eso? ¿Cómo quisiera que la mayoría de los pastores entendiera esto? No lo puedes manipular. Es soberano. ¿Cuánto quisiera que la mayoría de los pastores que están predicando hoy en sus iglesias entendieran que no pueden manipular a Dios, no pueden manipular al Espíritu Santo? Solo tienen que ser obedientes, como en Ezequiel, y predicar la palabra. ¿Amén? Miren esto. El viento sopla hacia donde quiere. O sea, es autónomo. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. O sea, posiblemente Nicodemo está diciendo en su mente, ¿cómo es esto posible? De hecho, más adelante lo pregunta. Pero Jesús le está diciendo, no pongas atención a eso. No te maravilles con esto. Me encantó esto porque Jesús le dice, estás impresionado otra vez con las señales, pero no te enfoques ahí. ¿Qué le está diciendo? Nace de nuevo, obedece, somete tu vida a Él. Y le dice, no puedes manipularlo, no puedes controlarlo. Pero algo que me encanta para la aplicación de nuestras vidas, si tú has tenido un encuentro real con Cristo y eres un creyente verdadero, entonces significa que habrá fruto. Escuchen por qué. Habrá fruto. Ese es el número 6. Si has tenido un encuentro real con Cristo, habrá fruto. Jesús le dice, no puedes ver el viento, pero algo sí podemos ver. La influencia del viento en los árboles. Voy a poner un ejemplo. No sé si copiaron eso. Pero lo que quiero que entiendan es que si el Espíritu Santo